La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Eres estudiante de farmacia? ¿Has superado ya 210 créditos de la carrera? Precolégiate con nosotros. Tendrás todas las ventajas de los colegiados y además los meses que estés con nosotros como precolegiado se te devolverán al colegiarte, por lo que no te costará nada. Acceso a la bolsa de empleo, a cursos y conferencias, eventos. En el Colegio de Farmacéuticos de Valencia tenemos mucho que ofrecerte. No lo dudes, ponte en contacto con nosotros en el 96 392 20 00 o en colegiacion@micof.es y comienza a disfrutar de las ventajas de ser precolegiado del MICOF.
Colegiados. Cada semana la actualidad de un colegio oficial, su trabajo, retos, todas las cuestiones que interesan a los profesionales y a la sociedad en Colegiados.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tenemos sección de colegiados, hoy acompañados por amigos del muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia. Hoy vamos a hablar de un tema que a los fumadores les va a interesar, a algunos les puede incomodar, porque esto de afrontar el reto de dejar el tabaco, es verdad, que puede incluso suponer un agobio. Pero bueno, vamos a intentarlo hoy entre todos, porque hoy, miércoles 31 de mayo, es el Día Mundial Sin Tabaco. Es una fecha en la que se recuerdan los peligros que supone el consumo del tabaco con el objetivo de ayudar a hacer frente a esta pandemia del tabaquismo. Y es que según la OMS, el tabaco mata cada año, atención, a más de 8 millones de personas. Y además, destruye nuestro medio ambiente, perjudica la salud de las personas debido al cultivo, la fabricación, la distribución y por supuesto el consumo y la eliminación de los productos que tienen relación con el tabaco. Hoy, para abordar este problema de salud que afecta a nivel global, contamos con Isabel Romero, que es farmacéutica y directora de proyectos del muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia, el MICOF, que además nos va a explicar el importante papel que puede realizar la figura del farmacéutico en la lucha contra el tabaquismo. Hola Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, buenas tardes.
Hola, muy bien, gracias Carlos. Buenas tardes.
Es un gusto que nos eches una manita a los que todavía están ahí peleando contra el tabaco y a los amigos y familiares que a veces nos ponemos pesados para que nuestro entorno deje el tabaco, sobre todo cuando hemos sido fumadores, como es mi caso. Bueno, en primer lugar, vamos a empezar por explicar a la gente, a los oyentes, para entrar en materia, cuál es la definición técnica del tabaquismo.
Pues para que lo conozcan nuestros oyentes, la definición oficial del tabaquismo es que está considerado como una enfermedad crónica y altamente adictiva. Y como tal, como enfermedad, se debe de prevenir y tratar. La adicción la produce la nicotina, que es una de las sustancias más adictivas que existen. Está presente de manera natural en la hoja del tabaco y siendo un componente natural que produce muchísimo daño. Como consecuencia de las compañías tabacaleras que crean, diseñan los cigarrillos con la suficiente cantidad de nicotina como para crear y mantener esa adicción.
Es verdad que tiene una capacidad adictiva tan fuerte que incluso con un solo cigarrillo, ese primer cigarrillo tan peligroso, la gente acaba enganchada durante ni se sabe, ¿no? Durante el resto de su vida hasta que le ponen remedio, ¿no? O sea, ahí está un poco la prueba, ¿no? Un solo cigarrillo te puede arruinar la vida, ¿no?
Sí, así es. De hecho, la nicotina tarda desde la primera calada de entre 7 y 10 segundos en llegar al sistema nervioso central.
¿Solo?
Y producir su efecto.
¿7 sí. segundos? Claro, con razón.
De ahí su alta capacidad adictiva.
Claro. En los últimos años, Isabel, la pandemia del COVID, la verdad es que ha copado todo el protagonismo, pero hay otras que llevan más tiempo con nosotros. Esta es una, como acabas de explicar, de la pandemia del tabaco. ¿Cuáles son los daños que puede causar el tabaco en la salud? Tienes tiempo, ¿eh?
Pues, a ver, según la OMS, y para empezar, es la primera causa de muerte evitable en el mundo. Y además es un factor de riesgo de un gran número de enfermedades graves, como pueden ser pulmonares, enfisema pulmonar, bronquitis crónica, EPOC, enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, trombosis, embolias, hemorragias y de al menos 20 tipos diferentes de cáncer, según el último informe de 2020 de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer. Además, no solo tenemos que tener en cuenta el daño que produce el humo de primera mano, que es el que inhala el fumador.
¿Sí?
El humo de segunda mano, que es el humo o humo ajeno, que es el que conocemos como fumadores pasivos, el que inhalan los fumadores pasivos, produce 1,2 millones de muertes al año en todo el mundo, que representa un 15% de los 8 millones de muertes anuales.
¿Sabes qué pasa? Que me estás contando esos datos y me estaba pensando, es que hasta no hace nada, en todos los bares y cafeterías se podía fumar, el humo estaba muy presente y todo el mundo que entraba a ese local a tomarse su lo que fuera, inhalaba ese humo y era una, pues, una nube global que nos invadía y que nos perjudicaba de una manera enorme. O sea que, que muchas de las enfermedades que mucha gente ha podido padecer puede tener relación con el tabaco y de primeras no darse cuenta de ese detalle, ¿no?
Estamos hablando de esa asociación. 1,2 millones de muertes.
Es una barbaridad, es una barbaridad. Hay personas que le restan importancia, ¿no?, al consumo del tabaco porque dicen que solo consumen un par de cigarrillos al día, cuando otras personas pues consumen cajetillas enteras a diario. Esto lo sabemos. Un consumo reducido, como el de estas personas que a veces lo alegan como que es una cosita menor al día, ¿es realmente motivo de peso para restarle importancia?
No, de ninguna manera. No hay grado de fumar que no cause daño. De hecho, el riesgo de padecer o morir por cáncer u otra enfermedad relacionada con el consumo del tabaco siempre va a ser mayor en un paciente fumador que en un paciente que no haya fumado nunca. De hecho, los índices de mortalidad se multiplican por 3 respecto al paciente que no ha fumado nunca. Y además, no solamente depende del número de cigarrillos al día, depende de la edad de inicio, del tiempo que ha fumado el fumador, del tipo y marca de cigarrillo.
También, claro.
Y de otros muchos factores, no solamente del número de cigarrillos que se fume al día.
Claro. Sí, por eso nos engañaban hace años, ¿no?, con el de los light, ¿no? Que decía que fumaba, nada, esto,
pues, esto no hace daño.
Como no fumar, ¿no? Pues sí, ¿no?
Sí.
Tanto como el resto. Cuando nos duele algo, ¿vale? Es muy habitual que la gente vaya a la farmacia más cercana a buscar un remedio, cuando tenemos un resfriado o cualquier tipo de dolencia. Pero para dejar el tabaco, ¿también se suele acudir a ella? ¿O la gente intenta antes otros recursos, no sé, como la meditación o algunos libritos que hay por ahí, etcétera?
Pues a este respecto, en 2019, en la Semana Mundial sin Tabaco, la SEFAC, la Sociedad Española de Farmacia Clínica Familiar y Comunitaria, realizó un estudio en el que intervinieron casi 300 farmacéuticos comunitarios que entrevistaron a más de 1.600 pacientes, fumadores y no fumadores, y llegaron a la conclusión de que uno de cada 4 pacientes acude a su farmacéutico para dejar de fumar en el primer intento, un 25%, un 40% en el segundo intento y un 46,6% en el tercer intento. Esto quiere decir que contra a mayor número de intentos, más pacientes confían en el farmacéutico como profesional sanitario para dejar de fumar.
Y de ahí habéis visto también la oportunidad, ¿no?, de ofrecer un servicio que ayude, ¿no?, a esta gente a conseguirlo definitivamente, ¿no?, a dejar el tabaco definitivamente, ¿no?
Eso es.
¿Qué papel, entonces, por tanto, podemos decir que juega el farmacéutico para abordar el tabaquismo? ¿Con qué herramientas contáis para ayudar a los pacientes?
Pues el farmacéutico, y principalmente el farmacéutico en su modalidad comunitaria, es clave por su proximidad y su alcance. Piensa que desde la farmacia atendemos no solo a pacientes de edad avanzada que con patologías crónicas, sino también a pacientes de todas las edades que acuden a la farmacia por procesos agudos e incluso a pacientes sanos, ¿no? ¿Qué servicio sanitario acude un paciente sano?
Claro.
Y luego, por otra parte, pues como herramientas contamos con nuestra capacitación y nuestra experiencia en el uso de los medicamentos, con el Consejo Farmacéutico, que es un canal clave de educación sanitaria, y con la entrevista farmacéutico-paciente, que crea un vínculo con el paciente de corresponsabilidad y confianza que nos ayuda a la hora de desarrollar los programas de cesación tabáquica.
Claro. Claro, porque hacerlo solo, hay mucha gente que lo ha conseguido, pero es que es un reto todavía más grande, ¿no? Si tienes un apoyo, aunque sea alguien cercano, un amigo, un familiar, si es de un profesional muchísimo mejor, la cosa se hace más fácil, ¿no?
Sí, el soporte profesional es imprescindible en muchos casos. Hay muchos pacientes que lo requieren y no solamente requieren terapia farmacológica, sino también una terapia de soporte.
Bueno, aquí nace Sensefum, ¿no?, que es el servicio que ofrecéis en las farmacias. Explícame qué consiste.
Sí, pues desde el colegio ofrecemos, tenemos una serie de catálogos de servicios profesionales farmacéuticos asistenciales, sí, y entre ellos ofrecemos a los farmacéuticos comunitarios la posibilidad de mejorar y ampliar sus competencias en el ámbito de la cesación tabáquica a través de este servicio profesional. Uh-huh. Entonces consiste en realizar una formación teórico-práctica que impartimos desde el MICOF, desde el colegio, y en la que damos unas pautas a seguir en base a un procedimiento normalizado de trabajo. Ofrecemos también documentación de apoyo que les va a facilitar la entrevista con el paciente, las intervenciones breves, y también les damos acceso a una herramienta que ha desarrollado el MICOF, que es Atenfarma, en la que los farmacéuticos van a poder registrar el resultado de sus intervenciones, realizar el seguimiento al paciente e incluso generar informes de derivación a su médico de atención primaria. Ah, o sea, en caso que sea necesario.
Correcto. O sea que, como siempre, la relación entre la farmacia y el servicio de salud, ¿no?, es directa para que el éxito, ¿no?, pueda ser mayor, ¿no?, y también el control, ¿no?, del proceso, ¿verdad?
Exacto. Incluso si una farmacia comunitaria no ofrece ese servicio, siempre lo puede derivar a un servicio externo de cesación tabáquica.
¿Y el proceso cómo es? Si yo soy fumador y voy a la farmacia y te digo, quiero dejar el tabaco, ¿cuál es el proceso al que me tengo que enfrentar para conseguirlo?
Pues en primer...
Porque esto no se da de un día para otro, ¿no?
No, desde luego que no. Lo que hacemos desde la farmacia comunitaria es, si el paciente tiene ya una predisposición a dejar de fumar, le ofrecemos el servicio. Por supuesto, la primera intervención se puede realizar desde un mostrador, pero las intervenciones siguientes serán desde una zona de atención personalizada, donde uh-huh. tenemos mayor confidencialidad.
Como una consultita, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Y lo que hacemos es, en esa primera entrevista, citamos al paciente y le hacemos una entrevista breve. Tiene el paciente, por supuesto, ha de dar su consentimiento informado para uh-huh. recoger estos datos. Recogemos datos de hábitos tabáquicos, de hábitos personales, antecedentes, enfermedades de base, y le ofrecemos las alternativas que tiene a su disposición para dejar de fumar.
Y o sea, es un poco, según las necesidades de cada uno, te damos uh-huh. esto, te damos lo otro, te ayudamos con este medicamento, con este otro, para adaptarnos a tu necesidad, ¿no?
Exacto.
Es decir, a lo mejor uno dice, no, yo igual con los chicles me apaño. Pues perfecto. Si no, hay otros medicamentos, o yo qué sé, o parches, o varias cosas que existen, ¿no?
Exacto. Hay que adaptar la terapia al paciente. Uh-huh. Y el paciente... hay que implicarlo desde el primer momento. De hecho, se ha de desarrollar el plan terapéutico junto con el paciente, porque es la mejor forma de que este tratamiento tenga éxito y el paciente deje de fumar. Si el paciente no está implicado en...
Claro, si él no quiere, que hay veces que se ven forzados por el entorno, ahí no se va a tener éxito en la vida, ¿no? Eso está abocado al fracaso, ¿no?
Exacto.
Hay que tener una voluntad, y ahí lo que hacemos es reforzar la voluntad, ¿no?, con uh-huh. esas herramientas, ¿no?
Sí, sí, sí. Lo más importante es que el paciente quiera dejar de fumar y que la motivación sea fuerte. Uh-huh. Si la motivación es fuerte, ya tenemos mucho camino hecho.
Aunque va a haber obstáculos.
Seguro. Lo que pasa es que desde la farmacia le vamos a dar ese soporte que va a necesitar para ir saltando esos obstáculos.
¿Cuáles son las dudas a las que normalmente con las que llegan los pacientes a este proceso? ¿Qué os cuentan cuando llegan? ¿A qué tienen miedo? Porque es verdad que dejar un vicio, una adicción, vamos a decirlo así, porque la palabra vicio es otra cosa. Una adicción como esta causa, pues, que respeto, causa miedo, lo tienes muy adquirido, ¿no? Ese hábito. Y la gente tiene miedo de que les falte algo, ¿no?
Sí, tienen miedo al conocido como síndrome de abstinencia, ¿no?, a los síntomas que van a experimentar. Por eso es muy importante informarles de esos síntomas y darles pautas para poder contrarrestarlos en el momento que aparezcan. Y también tienen miedo a la recaída, pero la recaída tenemos que enfocarla como parte del proceso y como una oportunidad para volverlo a intentar más adelante o cuando el paciente se vuelva a sentir preparado.
O sea, que eso también se les advierte, ¿no? Ojito, que aunque lo consigas, a veces nos creemos que dejamos de fumar, qué sé yo, pues un mes, ya estamos libres. Y está ahí la espada de Damocles siempre, que a la mínima llega una boda, una celebración, sí, y la hace fastidiar.
No podemos crear falsas expectativas tampoco a los pacientes. Tenemos, claro, que ser realistas, y los pacientes tienen que formar parte activa del tratamiento y ser conscientes de lo que van a experimentar para poder darle solución.
Cuando tenéis casos de éxito, ¿cómo afrontan ese triunfo los fumadores? Luego os lo dicen, oye, qué bien que dejé de fumar gracias a este servicio, llevo tanto tiempo sin fumar, qué alegría, o qué bien me siento, qué sé yo.
Sí, los pacientes lo agradecen de por vida. De hecho, bueno, pues lo expresan cada vez que vienen a la farmacia, pues te comentan, ¿te acuerdas cuando fumaba, la terapia?
Claro.
Lo bien que me siento. Nosotros reforzamos esa cesación tabáquica para evitar, porque la recaída siempre está presente.
Sí, sí, sí.
Entonces tenemos que hacer una intervención de refuerzo, y de hecho la hacemos habitualmente en pacientes que ya han dejado de fumar, sobre todo en los primeros 6 meses.
Ah, eso. O sea, que hay un seguimiento, ¿no?
Sí.
Incluso para que no bajen la guardia.
Sí, sí.
Qué bien. ¿Y solamente 6 meses? Luego ya cuando ya ha pasado el tiempo prudencial, ya la cosa queda en tus manos, ¿no?
Exacto. Luego el seguimiento no lo hacemos tan seguido o tan periódico, y nos enfocamos a captar más pacientes que puedan dejar de fumar.
Que lo necesiten, ¿no?
Exacto. No solamente damos soporte al paciente que viene con la necesidad de dejar de fumar, sino que también intentamos captar pacientes que tengan determinadas patologías donde fumar puede ser más perjudicial. Uh-huh.
Sí, cuando llega el invierno y nos resfriamos, oye, dame algo para la tos. Y tú identificas, sí, la tos y lo que,
exacto,
lo que fumas, ¿no?
Fuma, quiere dejarlo,
claro,
y le ofrecemos nuestra ayuda.
Muy bien. ¿Esto lo ofrecen todas las farmacias o hay que cumplir algún requisito específico para poder ofrecerlo?
Para ofrecer este servicio que ofertamos desde el MICOF a los farmacéuticos, la farmacia debe tener al menos un farmacéutico en plantilla que haya superado la formación con éxito.
Uh-huh.
Entonces,
bien,
no todas las farmacias lo ofrecen.
Muy bien. ¿Y yo como ciudadano, cómo puedo saber si mi farmacia más cercana se ofrece este servicio de Sensefum?
En muchas farmacias los ciudadanos pueden ver un distintivo en la puerta del establecimiento con los servicios profesionales que ofrece esa farmacia. Pero de cualquier forma siempre pueden preguntar a su farmacéutico.
Uh-huh.
Y luego desde el colegio, desde la página web del colegio, micof.es, a través de ventanilla única, cualquier ciudadano puede entrar, buscar su farmacia o por localidad y filtrar por los servicios que ofrece.
Muy bien. Antes mencionábamos los fármacos que existen para dejar el tabaco. Lógicamente, entiendo que estos han de ser prescritos por un médico, ¿no? ¿Esto es así? ¿O la farmacia directamente le puede decir, mira, esto te lo puedo ofrecer, pruebo con esto, pruebo con aquello, ¿no?
Tenemos dos alternativas principales en cuanto a tratamiento farmacológico con o sin prescripción médica.
Vale.
El único tratamiento comercializado y disponible, esto es importante por el gran número de desabastecimientos que tenemos actualmente, es Todacitan, que el componente es citisina. Es un tratamiento que requiere receta. La duración del tratamiento es de 25 días.
Sí.
La pauta posológica es bastante compleja, como todos los medicamentos con receta para dejar de fumar, que suelen ser una terapia con dosis en descenso, que es bastante complejo. Y luego está financiada desde el febrero de este año.
¿Ese es ese medicamento que se anunció que era una revolución estupenda y que conseguía muchos casos de éxito?
Exacto.
Ah, vale,
sí.
Vale,
además,
sí,
este fármaco ya está comercializado hace muchos años, pero se financió en febrero de este año. Entonces fue cuando salió la noticia en los medios.
Claro. Sí, que sí es eficaz, pero es carísimo, pues la gente pues no está tampoco tan boyante como para hacer a lo mejor ese desembolso, y por culpa de no tener dinero se sigue fumando hasta que sea financiada, ¿no?
Sí, de cualquier forma los pacientes han de cumplir una serie de criterios para optar a la financiación.
Muy bien.
No todos los pacientes pueden optar a ella. Tienen que fumar más de 10 cigarrillos al día y tener alto nivel de dependencia, estar incluido en un grupo de apoyo individual o colectivo y haber realizado un intento constatado de dejar de fumar en el último año.
Uh-huh.
Y también están excluidos de la financiación pacientes menores de 18 años, pacientes con enfermedades psiquiátricas y pacientes que hayan tenido un infarto agudo de miocardio en las últimas 8 semanas. Claro. Y solo se financia un tratamiento al año.
Uno. O sea, que tienes que aprovecharlo bien, ¿no? Hacerlo adecuadamente, seguir las pautas que te marquen para que se consiga tener éxito en el intento, ¿no?
Sí, muy bien. Sí, así es.
Claro, a veces es que con este tipo de adicciones, pues uno no tiene esa adherencia al tratamiento, o no lo hace con el rigor que corresponde y así no se consigue nada, ¿no?
Sí, además, luego, aparte de la terapia que requiere prescripción médica, tenemos la terapia sustitutiva con nicotina, que permite que, como no requiere receta, se puede indicar desde la farmacia comunitaria su inicio o su tratamiento. Estamos hablando de los parches de nicotina, los chicles de nicotina, los comprimidos para chupar, los sprays bucales.
Que aunque no sean prescritos por un médico, también son muy eficaces, ¿no?
Efectivamente.
En muchos casos funcionan muy bien, ¿verdad?
Efectivamente. Los ciudadanos tienen que pensar que porque no requiere receta es menos efectivo.
Claro.
La efectividad de la terapia sustitutiva con nicotina está ampliamente demostrada. De hecho, es más efectiva que la terapia sustitutiva con nicotina combinada. Eso que la simple.
¿Qué quiere decir combinada?
Combinada quiere decir que tenemos los parches de
nicotina,
¿sí?, que liberan de manera sostenida durante todo el tiempo que están adheridos a la piel nicotina, sí, para mantener unos niveles de nicotina
y no tener mono. Tú te ibas al parche puesto y no tienes ganas de fumar porque tú tienes tu dosis ahí administrada.
Exacto.
Vale.
Y luego en momentos de craving, que se llama, o de deseo intenso de fumar, los pacientes se pueden tomar un chicle.
Además.
Entonces, por ejemplo, a primera hora de la mañana o después de comer, hay que adaptar esos momentos de mayor deseo
a los picos.
A los picos y los picos del paciente. O sea, paciente conoce los cigarrillos que se fuma con más ganas de fumarlo.
Sí, 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 sí.
Entonces es una terapia.
Posiblemente el de la mañana, o el de después de comer, o el de media
después
mañana,
de cenar,
que estás muy con un trabajo muy intenso y necesitas ese momento de, no sé, de Kit Kat, ¿no?
Sí.
Y la gente lo que hace es fumar un cigarrillo, ¿no? Claro, claro.
Sí, de hecho la ventaja de esta terapia es que se adapta al patrón de fumador del paciente.
Claro. Sí, 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 sí. Y no hay que tenerle miedo, ¿no? Aunque llevas un parche, si tienes un punto de estos de no retorno, de hacerte falta un cigarro, te puedes añadir un chicle, ¿no? Digamos, ¿no?
Sí, sí, sí. Y vamos, la dosis máxima de chicles es bastante amplia, de número de chicles al día. De todas maneras, también hay que tener en cuenta que los ciudadanos no se asusten, que no va a producir una dependencia a la nicotina.
Ah, muy bien.
Porque están diseñados con suficiente cantidad de nicotina como para disminuir los síntomas del síndrome de abstinencia.
Correcto.
Y con cantidad insuficiente para producir esa dependencia.
Y en cualquier caso, no lleva todos esos elementos que lleva un cigarrillo, que aparte de la nicotina ni se sabe cuántos venenos más van ahí asociados, ¿no? Pues yo he oído que ahí están anestésicos ahí metidos para evitar dolores que produce el propio acto de fumar, ¿no?
Sí, sí, el número de sustancias tóxicas es innumerable. Podríamos estar aquí esta mañana enumerándolas.
Tremendo.
Desde metales pesados a hidrocarburos halogenados y pesticidas. Bueno, vamos.
Pues casi que no lo digas. Bueno, o sí, ¿no? Lo que tenemos es que concienciar, ¿no? Pero bueno, se han hablado de muchas cosas, incluso aquellas campañas que están todavía vigentes, ¿no? Que en las cajetillas pone los efectos y los pobres fumadores no lo pueden evitar, siguen enganchados.
Prefieren no mirarlo, sí.
Efectivamente. Bueno, ya para ir concluyendo, ¿con qué dificultades puede encontrarse la persona fumadora para seguir el tratamiento? Y que hay que advertir para que no se asusten si la cosa es complicada, si es difícil.
Pues el paciente en tratamiento farmacológico puede encontrar dificultad a la hora de adherirse al tratamiento, de tomarlo correctamente.
Sí.
Es muy importante explicarlo antes de iniciar el tratamiento. Luego también se puede encontrar con falsas creencias o ideas distorsionadas, ¿no?, respecto al tratamiento, y infraestimar el efecto del tratamiento por pensar que si tengo ganas de fumar es que no me está haciendo efecto.
Claro.
O sobreestimar los efectos del tratamiento y pensar que si ya no tengo ganas de fumar, ya no me hace falta el tratamiento.
Y me lo quito.
Antes de tiempo. Exacto. Luego también va a pasar por situaciones de ambivalencia, que lo que significa es situaciones de entre quiero y no quiero dejar de fumar.
Ya.
Esto es importante también tratarlo y prevenirlo antes de iniciar el tratamiento de cesación, porque el paciente va a pasar de estar aparentemente sano, uh-huh, en un estado de salud bueno,
¿sí?,
a pasar a un estado incómodo, que
claro,
es el que derivado del síndrome de abstinencia.
Claro.
Entonces, va a haber ocasiones en que el paciente va a sopesar más las ventajas que los inconvenientes y otras los inconvenientes más que las ventajas.
Claro. Hay muchas cosas que nos decimos los fumadores. Yo lo dejé hace ya 15 años, ya, una barbaridad. Y unos, la mentira de si no dejo el tabaco porque si no engordo, ¿vale? Uh-huh. Y es porque la gente, cuando deja de fumar, pues sustituye el tabaco por comida, claro, sí, engorda. Si no comes más, no engordas. Eso es punto número uno. Y luego, efectivamente, me encuentro peor ahora que cuando fumaba. Pues vuelvo a fumar, ¿no? Porque como es verdad que tienes el síndrome de abstinencia, se autoengaña a la gente. Uh-huh. Y al final, pues vuelves al tabaco. Y otra mentira que se suele decir mucho a uno mismo es que a mí fumar me gusta. Claro, te gusta porque...
Sí, porque estás enganchado.
Estás enganchado, sí, ¿no? Si, uh-huh, si no lo hubieras probado nunca, nunca tendrías necesidad de fumarte un cigarrillo, ¿no?
Uh-huh. En este caso, pues bueno, la necesidad o el aumentar de peso se debe a la ansiedad que produce la falta de nicotina. Entonces, bueno, desde la farmacia ayudamos estableciendo una serie de hábitos saludables, de consejos, uh-huh, nutricionales. Incluso la terapia sustitutiva en estos casos en los que al paciente le preocupa aumentar de peso es una buena elección.
Claro, claro. Pues sí, bueno, pues yo lo que recomiendo es que la gente lo intente, que vaya al punto, a servicios en Sefum de cualquier farmacia que tenga cerquita y que se informe con detalle y que lo afronte y ya está. Yo tenía un miedo muy absurdo, como tantos fumadores. Decía, ay, pues yo, si dejo el tabaco, pensaba yo, ya no podré tomar café porque me va a apetecer. O ya no podré, si me voy con mis amigos a cenar, tomarme una copa de vino porque me va a apetecer. Pues es mentira, te puedes tomar otras cosas.
Exacto.
Un café si te apetece, o yo qué sé, o una copita si te da por ahí, que el tabaco va por un lado y tus otros gustos van,
exacto,
por otro.
Se puede evitar temporalmente determinados lugares,
sí,
personas,
evitar
fumadoras,
hasta actividad, que lo controles,
exacto,
digamos, ¿no? Y luego ya eres
no
el,
es para toda la vida.
Eres el amo y dueño de tus gustos, en las salidas con amigos y demás, y tus hábitos. Pues Isabel, muchísimas gracias. Ha sido un placer poder hablar hoy del día sin tabaco, vaya. ¿Algo más que quieras añadir para ayudar a sus amigos oyentes a dejarlo o a intentarlo?
Bueno, animar, ya que me habéis dado la oportunidad de estar hoy aquí, animar a los ciudadanos a que pregunten a su farmacéutico sobre los servicios que ofrecen. Que no solamente se ofrece Sensefun, tenemos otros servicios centrados en pacientes vulnerables, mayores de 65 años o de edad avanzada, con polimedicados, que toman muchos medicamentos, que se confunden a la hora de tomarlos, que se dejan tomas,
sí,
pacientes con síntomas de deterioro cognitivo, dificultades de movilidad. El farmacéutico comunitario se nos ha encasillado como siempre en la dispensación informada y el consejo farmacéutico.
Pero es mucho más.
Profesionales sanitarios altamente cualificados en el uso de medicamentos en todas las modalidades profesionales en las que ejercemos nuestra actividad y podemos aportar mucho tanto a nivel de atención farmacéutica como de asistencia sanitaria y en salud pública.
Muy bien. Pues muchísimas gracias, Isabel Romero, directora de proyectos del muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia. Ha sido un placer, gracias.
Gracias, hasta luego.
Colegiados,
COPE más Valencia.
Estar informado. ¿Eres estudiante de farmacia? ¿Has superado ya 210 créditos de la carrera? Precolégiate con nosotros. Tendrás todas las ventajas de los colegiados y además los meses que estés con nosotros como precolegiado se te devolverán al colegiarte, por lo que no te costará nada. Acceso a la bolsa de empleo, a cursos y conferencias, eventos. En el Colegio de Farmacéuticos de Valencia tenemos mucho que ofrecerte. No lo dudes, ponte en contacto con nosotros en el 96 392 2000 o en colegiacion@micof.es y comienza a disfrutar de las ventajas de ser precolegiado del MICOF.